Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Lo primero, Maldini, bueno, estamos a través de Facebook Live también, sí, si siempre, quieren vernos en directo, con las cámaras del estudio retransmitiendo. Estamos viendo el arranque del partido de Argentina, el amistoso último que juegan en casa antes de viajar hacia Europa, hacia Barcelona. Sí. Contra Haití, acaba de arrancar en la Bombonera.
Sí, llevan un minuto y medio, está empate a cero, pero el partido está en la Bombonera colmada, abarrotada, bueno, para despedir a Argentina.
Estaba temblando, las cámaras de televisión temblaban, sí, de lo que votaba la gente.
Es impresionante el ambiente que hay y bueno, lógicamente Messi siempre es el protagonista, pero hoy Mascherano también, porque hoy bate el récord de partidos como internacional de la historia de Argentina con 143. Está jugando en el mediocampo, está jugando con Caballero en la portería, que parece que le va a quitar al final, que está por delante de Armani como titular en el Mundial, y luego está jugando Salvio de lateral derecho, ha sido la sorpresa, con Otamendi, con Facio, con Tagliafico en la banda izquierda, Mascherano, Lo Celso, doble pivote, y luego Lanzini, Messi, Di María y Higuaín. Ese es el equipo, un muy buen equipo, con mucho talento arriba, y la clave es atrás, si funciona el equipo bien.
Dybala banquillo, ¿eh?
Dybala banquillo. Yo creo que Dybala titular va a ser difícil que juegue.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, porque con Messi, yo creo que le lleva por si Messi le pasa algo por en un momento dado, pero yo creo que jugar juntos lo veo difícil, la verdad.
Bueno, pues Maldini Plus nos va a analizar hoy dos grupos del Mundial, porque sí, ya tenemos que hacerlo todo en clave mundial.
Ya todo mundial, ya solo hablamos del Mundial, y como tenemos tres martes hasta que llegue el
Vamos
Mundial...
Vamos a 19 días, me parece.
Sí, justo tres martes, pues podemos analizar hoy dos grupos, tres el martes que viene y tres el ya justo a 2 días de empezar.
Son 8 grupos por 4, 32 equipos, efectivamente.
Sí. Venga, pues... Y bueno, les queda muy poquito.
Los dos primeros, el grupo A, que está formado por Rusia, por Arabia Saudí, Egipto y Uruguay. Grupo un poco bacalá, ¿no?
Sí, es un grupo un poco que no da una sensación de demasiado poderío, la verdad, porque yo creo que Rusia no está bien, lógicamente. De Rusia hay que decir varias cosas. En los últimos amistosos ha sido bastante desastroso. Perdió con Brasil, perdió con Francia, los dos partidos en casa, y no termina de encontrar Cherchesov el equipo. Y además se le ha lesionado gente muy importante. Pues se ha lesionado Kokorin, que para mí iba a ser delantero titular, junto con Smolov. Se ha lesionado Basin, un central importante. Y Dzikia, otra central importante. Así que esos tres centrales de Cherchesov están un poco... Vamos a ver, puede jugar Neustadter de central, puede jugar con Kudryashov, con Granat, como jugó la otra contra Francia. Pero es un equipo que le falta mucha calidad. Es verdad que intenta meter jugadores de talento en el medio campo. Por ejemplo, Jagoev jugó el otro día contra Francia de pivote. Pero es un equipo que le falta mucho.
¿Uruguay?
Uruguay es una selección bastante distinta al Uruguay que conocemos tradicionalmente, porque es un equipo que está sacando mucha gente joven en el medio campo, muy distinto. Uruguay siempre ha sido un equipo de mucho trabajo, de mucho correr, de mucha entrega, muy físico, pero con poca calidad en el medio. Pero ahora está haciendo gente como Betancourt, como Vecino, que el otro día fue titular también en el torneo que jugaban en China, de Arrascaeta, que jugó por la izquierda. Es decir, es muy, muy reconocible los centrales, Godín y Jiménez, y los delanteros, Suárez y Cavani. Pero alrededor de eso es una selección bastante distinta. Yo creo que va a ser una Uruguay distinta a la que conocemos.
Egipto.
Bueno, Egipto, lo primero es que parece que Salah no va a llegar al primer partido, eso es lo más importante. Parece que definitivamente va a estar en el Mundial, pero que el primer partido contra Uruguay no va a jugar, y eso lógicamente es muy importante.
Si es importante para Liverpool, imagínate para Egipto.
Claro. Lo primero que quiero decir de Egipto es que no es un equipo tan defensivo como la gente puede pensar, porque le dirige Cooper. No es tan defensivo. Otra cosa es que durante el partido haga cambios defensivos, pero en los últimos partidos es un equipo que intenta presionar bastante arriba. De hecho, a Portugal estuvo a punto de ganarle en un amistoso, se jugaron en Suiza. Al final remontó Portugal con 2 goles, pero en el descuento de Cristiano Ronaldo. Y es un equipo con jugadores interesantes, además de Salah. Hablamos siempre dentro de un segundo o tercer escalón, ¿eh? Pero Tarek Hamed, bueno, juega siempre 4-2-3-1, eso va a jugar siempre así Cooper. Tarek Hamed, el medio centro, junto con el Endi, es muy importante. Y luego Ahmed Hassan, el delantero centro, también es muy importante. Salah va a jugar a la derecha, por supuesto. Y está haciendo bastantes pruebas en los últimos partidos, pero yo creo que el 11 lo tiene bastante claro. Vamos a ver si entra Sobi por la izquierda, porque al final no ha llegado a Saleh Coman, no le ha llamado, que fue titular contra Congo, el partido decisivo. Y creo que al final se meterá Sobi, el jugador del Stoke, en esa zona.
No me acordaba yo que Arabia Saudí la entrenaba Pizzi.
Sí, claro. Lleva poco tiempo, pero la entrena Pizzi, sí. Hoy, bueno, estaba viendo el partido contra Italia. Luego hablamos de los partidos que se han jugado últimamente. Hablamos de los partidos de ayer.
¿Arabia Saudí?
Sí, Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí es un equipo muy lento, bastante técnico en el mediocampo, pero sobre todo muy, muy lento. Es un equipo, además, físicamente muy, muy poco poderoso. Yo creo que lo va a pasar bastante mal. Tiene tres o cuatro jugadores interesantes. Por cierto, el jugador del Villarreal, que lo tiene de debutó contra el Madrid, es titular indiscutible, Salem Al-Wasari, por la izquierda. Y me quedo sobre todo con Al-Yassim, que tiene 128 partidos como internacional, un jugador muy importante dentro de la historia del fútbol de saudí, y Otaif, que está jugando como pivote y es seguramente el organizador del equipo y el jugador que puede intentar por lo menos mantener un poco la pelota, pero vamos, con este grupo yo creo que no tiene ninguna posibilidad.
El grupo B es el que está España, en el que está España, con Portugal, con Irán y con Marruecos. Y el orden de los partidos es ese, ¿eh? Portugal primero, luego Irán y luego Marruecos.
Bueno, Portugal, luego hablamos del partido contra Túnez, que ayer no me convenció Portugal, no estaba Cristiano. Pero Portugal, lógicamente, es un equipo que, además de tener el nivel competitivo que conocemos, porque fue campeón de Europa con eso, en la Eurocopa de Francia, tiene mucha más calidad en el equipo. O sea, ha llevado varios jugadores que no estaban en la Eurocopa, como Bernardo Silva, por ejemplo, como Guedes, que conocemos bien del Valencia, que podría tener muchas opciones de entrar por la izquierda. Ha ido también Gelson Martins del Sporting de Portugal. Es decir, es un equipo con más calidad para el juego de ataque. Vamos a ver si Fernando Santos cambia un poquito el registro y monta un equipo más ofensivo con el 4-4-2 habitual de siempre, aunque el otro día, ayer contra Túnez, lo cambió, luego lo comentamos.
Irán, que es el equipo de Queiroz.
Irán, el otro día que estuvo aquí Lopetegui, hablé mucho con él sobre Irán, y es un equipo físicamente muy fuerte. Yo creo que tiene algo más que Marruecos en cuanto a nivel competitivo, pero lógicamente también está muy lejos del nivel de poder competir con Portugal y con España. Eso sí, tiene al goleador de la liga holandesa, que está jugando por la derecha en el equipo, que es Jakan Bash, Azmoun, que el del Rubin Kazán, que le vimos contra el Atleti hace poco y es un buen delantero. Digamos que los cuatro de arriba, que son Taremi, Ansari Far, Azmoun y Javan Cash, los cuatro tienen bastante gol, pero claro, le va a costar mucho manejar el equipo y manejar los partidos.
¿Y Marruecos?
Marruecos es un equipo más técnico, con jugadores, digamos, de mejor trato de balón. Hablo de Boussoufa, por ejemplo, de Belanda, jugadores de más talento, de más calidad. Por cierto, Achraf, el madridista, juega de lateral izquierdo en Marruecos, pues juega de tirar por la derecha. Es un equipo bastante ofensivo, pero que yo creo que le veo un poquito blando. Yo creo que le va a costar mucho competir, incluso contra Irán. A mí me parece que Irán tiene un poquito más que Marruecos. Yo lo veo muy difícil.
Decías antes que íbamos a hablar, bueno, pues son los dos grupos que hemos analizado hoy.
Sí.
El próximo martes, otros tres. Y el último martes antes del Mundial, los tres restantes y analizaremos todos los grupos.
Claro, y así hacemos un análisis del Mundial.
Eso
un
es.
Poco.
Amistosos de ayer, decías que querías hablar. Sí. Vamos a empezar por el Francia-Irlanda.
Vale.
Porque, claro, a lo mejor estamos ante una favorita, ¿no? Como es Francia.
A mí me gustó contra Irlanda, ¿eh? Hay que decir varias cosas. Yo creo que está en un yo le veo en un segundo escalón y te explico por qué. Creo que le faltan jugadores creativos en el medio campo.
Dime quiénes son el primer escalón.
El primer escalón son España, Brasil y Alemania. Y si Messi estaba realmente bien, Argentina, pero tiene que estar Messi muy bien. Esos tres más la Argentina la pongo entre paréntesis.
Y en el segundo escalón pones a Francia.
Pongo a Francia, sí, claramente pongo a Francia en el segundo escalón. Yo creo que para mí es un segundo escalón. Ojo, puede ser campeona, porque tiene talento. Ayer ganó 2-0
España,
Irlanda.
España ganó el Mundial sin estar en el primer escalón.
Sí, no, por supuesto, es un Mundial a partir de incluso de octavos, pero sobre todo de cuartos, un mal día te deja fuera.
Sí.
Y si vas teniendo un poco de suerte en los cruces, te metes en cuartos y a partir de ahí pues se van cayendo selecciones favoritas. Bueno, decía, ganó 2-0 a Irlanda, ayer Francia, cambiando un poco el dibujo al principio, porque Francia suele jugar 4-2-3-1. Pero al no poner a Griezmann titular ni a Pogba titular, hizo algunos cambios muy interesantes de Cham. Pero rápidamente cambió al 4-2-3-1 habitual y lo que hizo fue meter a Fekir detrás del punta, que fue Giroud, y Mbappé jugó arriba, los dos, Mbappé, Giroud y Fekir por detrás. Me gustó muchísimo Fekir, muchísimo. A mí es un jugador que me encanta, pero pensando en un poco el reemplazo de Griezmann, yo, por cierto, si fuera Atlético de Madrid lo miraría seriamente. Parece que puede ir al Liverpool, pero me parece que es un jugador para tener muy en cuenta, para ficharle. Me gustó mucho Mbappé, le vi hiperactivo, técnicamente es una maravilla, me gustó muchísimo cómo jugó Mbappé y lo interesante es que jugó con Enzonzi de pivote y luego Matuidi y Tolisso. Lógicamente Pogba va a entrar en este equipo, yo creo que al final va a acabar siendo 4-2-3-1 con Pogba en el doble pivote, pero no es su mejor posición. Y luego, muy importante en Deschamps, cómo quiere priorizar las subidas de los laterales, quiere que Mendy y que Sidibé, que creo que son los que van a ser titulares como laterales, suban permanentemente, porque eso va a permitir que Mbappé juegue más por dentro y que tengan mucha más proyección los dos, un poco lo que hace Marcelo en el Madrid.
Jugaron dos rivales de España, jugó sí. Portugal y jugó Irán. ¿Qué tal sí. estuvieron? Bueno, Portugal empató, Irán
perdió. Portugal no estuvo bien. Portugal
ganaba 2-0 y le empataron.
Sí, a Túnez. Ganaba 2-0 y le acabaron empatando. Portugal no estuvo Cristiano, lógicamente, y eso hizo que cambiara el dibujo. Jugó con 4-3-3 muy claro, con Andrés Silva como único punta y dos jugadores escorados a los costados. Cuaresma por la izquierda y por la derecha jugó Bernardo Silva. Y el equipo empezó bien, la verdad, que pero se deshizo bastante pronto y no jugó un buen partido. Necesita realmente, yo creo que a Moutinho en el mediocampo, que está convocado y en este partido no estuvo. Yo creo que necesita un jugador más de que ordene más al equipo en el mediocampo Portugal. Y luego Irán, lo que hizo fue, perdió 2-1 en Turquía, 2-0, perdón, en Turquía. Y Irán, que es un equipo que suele defender relativamente bien, defendió muy mal. Cambió totalmente Queiroz la defensa. Hizo una prueba demasiado bestia, quitando a los titulares en defensa, y fue un desastre. La verdad, Tosun, el delantero turco, les destrozó. Y Turquía fue muy superior a Irán. Eso sí, metió a los cuatro que te he dicho en ataque, que van a ser para mí indiscutibles.
Debutó Mancini en el banquillo de Italia.
Italia le ganó 2-0 a Arabia Saudí. Tengo aquí justo la alineación porque es muy interesante comentar. Italia no va a estar en el Mundial, ya lo sabemos, pero bueno, es
Qué pena, ¿eh?
Es una lástima, sí.
A mí me da mucha pena un Mundial sin Italia.
Es una lástima que no sea Italia.
Sé que es un rival que nos quitamos y que nos hemos cruzado mucho con ellos en los últimos años, pero da igual, es que...
Es no una sé. Lástima, hombre, que es no rarísimo, que no es Italia, rarísimo. Es una pena. Debutó, no estaba el campo lleno y había un cierto clima de lástima en Italia, pero bueno, debutó Mancini, es una nueva generación. Lo más interesante es que ha vuelto a llamar a Balotelli.
Sí.
De hecho, lo vi el partido en la RAI, los comentaristas de la RAI decían, si hubiera estado Balotelli contra Suecia, tal, bueno, pero al final...
Pues marcó Balotelli.
Marcó un buen gol, además, hizo un buen primer tiempo. Jugó 4-3-3 con Insigne por la izquierda, Balotelli de 9 y Politano por la derecha, y Jorginho, Pellegrini y Florenzi, es decir, un equipo muy creativo, la selección italiana. Ante esta selección
¿quién era el portero?
El portero fue Donnarumma.
Donnarumma,
sí. Ante este equipo saudí, que metió algunos cambios, jugó Canu por detrás del punta. Canu es un chico que había jugado un buen partido contra Grecia aquí en un amistoso en España. Y que tiene alguna opción de entrar. Pero bueno, los Hausawi, como siempre, los dos centrales, Al-Sarani por la derecha, Al-Sheri, que es el que estuvo en el Leganés, que marcó el gol, además, un zurdo que suele jugar por la derecha, marcó el gol de Arabia Saudí. Italia se relajó mucho en la segunda parte, dejó que los saudíes tuvieran un poquito más el balón y el partido se igualó, pero vamos, hubo mucha diferencia.
Has visto más partidos, ¿no?
Nigeria empató, perdón, con Congo, con varios de los titulares, y México empató a cero con Gales. Ese no me ha dado tiempo a verlo todavía, el México 0, Gales 0. Aún no me ha dado tiempo a verlo, pero bueno, lo quiero ver porque va a ser interesante ver hasta México de Osorio.
Y sigue el 0-0, ¿no?
Sigue el 0-0 con Argentina contra Haití. Va a tirar justo un córner a Argentina. Bueno, Argentina y el partido lo resolverá sin problemas ante una floja selección haitiana. Yo creo que han buscado un equipo así, un sparring muy flojo para levantar el ánimo después de los 6 goles contra España, porque el equipo, lógicamente, anímicamente no está bien.
Argentina, recordemos que después del partido vuela hacia España, va a hacer el premundial en Barcelona.
Sí, exacto.
Ahí va a estar la selección argentina. Sudamérica, varias cosas interesantes. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, de Sudamérica quiero contar un par de cosas. Primero, se va a jugar la final colombiana. Vamos a ver si Luis es capaz de ganarla, porque sería muy complicado, pero lo puedo hacer. Se está jugando el torneo de Toulon. En Francia.
Torneo de Toulon.
El torneo de Toulon es un torneo sub-19 muy interesante, se juega todos los años. Siempre hablo de ese torneo, pero...
No de Toulon,
en Francia.
Toulon.
El torneo, bueno, ese torneo en 2003 lo ganó Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Pero ¿cómo en Francia? ¿No me dijiste que era de Sudamérica esta sección, esta parte?
No, de Sudamérica solo lo de Colombia, nada más.
Ah, vale, perfecto.
Nada más.
Vale.
En Sudamérica no hay prácticamente nada ya. Bueno, sigue jugando la Liga Uruguaya, pero no hay prácticamente nada.
Toulon, en Francia.
En Toulon se está jugando el torneo sub-19, como siempre, un torneo que en su día ganó Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Que jugó Falcao, bueno, han jugado muchas grandes estrellas, Michael Owen. Ha empezado el torneo y lo más interesante del torneo, hoy ha empatado México a 0 con Inglaterra. Lo más interesante del torneo es que varios jugadores, fíjate que hablamos de sub-19, de un torneo un poco de promesas, que ya han debutado con la absoluta. Está jugando Tammy Abraham con Inglaterra, que ya debutó con la absoluta en Inglaterra. Y está jugando Burke, un chico escocés, que también debutó con la absoluta de Escocia. O sea que es un torneo que va teniendo cada vez más nivel y es bastante interesante. Se ven muy buenos futbolistas.
¿Qué has tenido en Fiebre Maldini?
Pues mira, tuvimos un programa muy especial, una previa del Mundial, por supuesto, con los rivales de España que hablamos, y tuvimos un especial de la Premier, de final de temporada, con una entrevista con Wayne Rooney, que veremos si se marcha o no del Everton al final, si se queda en el Everton o no. Y la entrevista fue muy interesante, nos contó muchas cosas de su trayectoria, de su carrera, de algunos problemas que tuvo cuando empezó, de su llegada al Manchester United, etcétera. Y sobre todo vimos dos partidos históricos, vimos el partido que devolvió a España un Mundial, que es el famoso partido del botellazo a Juanito, año 78,
sí.
77, vamos, en Belgrado, ese partido del gol de Rubén Cano. Y luego, sobre todo, vimos un gran resumen de España está en todos los Mundiales menos el del 74. Desde entonces están todos. Y a ese Mundial no fuimos por un partido que España perdió de desempate en Frankfurt contra Yugoslavia, el mítico gol de Katalinski en un centro desde la derecha. Entonces recordamos lo que fue aquel España, que estaba Valdés, por ejemplo, el Valencia, estaba Claramunt, estaba Amancio, ya bastante veterano, jugaba Idíbar, y aquella gran Yugoslavia con Suriak, con Achimovic, por ejemplo, con el fenomenal Jajic, que era un zurdo del Estrella Roja impresionante. Y empezamos a hablar un poco de que hubo en el fútbol moderno que empezó en aquella época, lo bien que empezó Yugoslavia, lo bien que empezó Holanda, y que tenían bastantes similitudes. Hay penalti para Argentina.
Le han, ¿no?, le han metido una patada a Lo Celso, pero increíble, en la rodilla. O sea, no lo han lesionado de milagro. Lo va a tirar Messi, ¿eh?
Sí, lo va a tirar Messi. Y con el tema de las lesiones, estos partidos amistosos, siempre algún jugador acaba cayendo.
Sí, hay que tener cuidado.
Y hay partidos de mucho nivel y partidos entre selecciones importantes. Así que vamos a ver si marca Messi el penalti. Ya digo que Argentina está jugando con Mascherano y Lo Celso de pivote. Y se espera una goleada argentina, ¿no? Para quitar un poco la espina del 6-1 contra España. España jugó con Haití, ¿te acuerdas? Un partido amistoso no hace mucho, antes de ir al Mundial. Yo creo que fue antes del Mundial de Brasil. España-Haití.
Puede ser.
Fue en Estados Unidos.
No te digo, no. Está a punto de lanzar el penalti Leo Messi, se prepara para el lanzamiento del penalti en este primer amistoso que juega Argentina antes del Mundial. Pierna izquierda, gol de Messi. 1-0, gana Argentina, acaba de marcar Messi de penalti. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos
la primera.
Allá.
Buenas noches, Maldini. Ya que se acerca el Mundial, antes con Klose era fácil, pero ahora que no está el jugador alemán, ¿quién crees que va a ser el máximo goleador? Gracias, un saludo.
Bueno, si hablamos de Alemania, sería Timo Werner, seguramente el goleador alemán del Mundial. Si hablamos del Mundial en general, es difícil porque depende cómo lleguen los equipos, pero Messi, por ejemplo, es una posibilidad muy seria. En cuanto Messi esté a su nivel y Argentina progrese un poquito, pues puede ser Messi también, ¿eh? Cristiano también. En realidad no descubro nada.
A ver, otra pregunta.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
A ver, ¿cuántas Champions tiene que ganar más el Madrid de Zidane para que se le considere mejor que el Barça de Guardiola?
Qué pregunta interesante esta, ¿eh? Yo nunca he visto jugar mejor al fútbol en mi vida que el Barça de Guardiola, y creo que nunca veré jugar mejor al fútbol en mi vida. O sea, yo creo que no va a haber un equipo mejor que juegue al fútbol que el Barça de Guardiola. Otra cosa es ganar. Evidentemente el Madrid que acaba de ganar, el Madrid decían que acaba de ganar 3 Champions seguidas, en cuanto a la historia que va a pasar en los libros, está por delante de ese Barça de Guardiola. Pero en cuanto a nivel futbolístico, me parece que el Barça de Guardiola es superior.
Está siendo muy sonado el fichaje de Ancelotti por el Nápoles. ¿Crees que pueda llegar lejos el año que viene, tanto en la Liga como en Europa?
Hombre, sí. Si el Nápoles si mantiene el esqueleto de la plantilla, y Hamsik está un poquito mejor, que ha tenido muchos altibajos este año, y Mertens también, si no se va nadie importante, yo creo que desde luego es un equipo que está muy hecho ya. Este Nápoles puede volver a pelear la Liga con la Juve, sí.
Buenas, Maldini, crack. Hola. Viendo que el Barça va a fichar al central del Sevilla, Lenglet, ¿qué jugador debería marcharse? ¿Vermaelen o Jerry Mina? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que Jerry Mina sería una buena cesión un año, ¿eh? A mí, yo creo en Jerry Mina, sinceramente creo en él, pero quizá una cesión a un equipo de primera división le vendría bien un año.
Hola, Maldini. Está sonando en las últimas horas la posibilidad de que el Madrid o el Barça fichen a Pjanic. ¿Cómo le ves para el Madrid en el centro? ¿Más como Modric de recambio en el futuro o alguien que pueda sustituir a Casemiro?
Bueno, en cuanto a posición sería más un Casemiro, porque Modric es un interior y Pjanic está jugando muy bien de medio centro puro en el Lyon. Desde luego es un jugador fantástico, que te da muchas cosas. O sea, saca bien la pelota, tiene buen disparo, se asocia muy bien. Yo creo que técnicamente es mejor que Casemiro, pero lógicamente para defender no es lo mismo.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.